Continuamos contestando las preguntas frecuentes y en este momento la pregunta que vamos a contestar es ¿cómo lograr que las personas cumplan sus asignaciones sin tener que darles tanto seguimiento? Y sobre este tema, antes de contestar la pregunta, hacemos la aclaración de que estamos tratando de convertir sapos en príncipes. Es decir, durante la ejecución del proyecto no es el momento de tratar de convertir a la gente que no se desempeña adecuadamente en sus tareas y tratar de que justamente cuando estamos haciendo el proyecto, de que en ese momento vamos a ayudarlos a mejorar su desempeño. Realmente la ejecución del proyecto no es el momento para arreglar eso. Y también hacemos la nota de que no puedes arreglar con gerencia y liderazgo lo que no se hizo bien en la contratación. Así que nada de lo que vamos a estar conversando está procurando orientarse a lograr convertir sapos en príncipes. Okay, vamos a contestar entonces la pregunta en tres pasos. Uno, el primer tema es que el éxito del proyecto se asegura desde el inicio del proyecto y el éxito de la tarea se asegura desde su asignación. Así que vamos a prestar atención en primera instancia a este tema que tiene que ver con la asignación de la tarea. Luego, en el segundo paso, vamos a hablar sobre el seguimiento automático y las alertas en las que vamos a estar viendo que una de las formas, por supuesto, de no tener que dar tanto seguimiento es de automatizar un poco el seguimiento. Y el tercer punto, vemos que con crear algunos puntos de revisión programados también se nos simplifica muchísimo el tener que estar dando seguimiento. Entonces avanzamos con el primer tema de asegurar el éxito desde el inicio de la tarea. Entonces, para hacer una asignación efectiva, vamos a orientarnos a hacer tres pasos. Número uno, darle a la persona el detalle del resultado final esperado y la fecha en la que tiene que cumplirlo. Y cuando hablamos del resultado final esperado, no estamos hablando de decirle la tarea específicamente tienes que hacer A, B y C, sino lo que queremos que logre al final de la tarea. Porque a veces podríamos decirle a la persona que haga X cosa y va la persona, la hace y no logramos el resultado que estábamos buscando. Entonces, por supuesto, le dimos a la persona una licencia para decir yo hice lo que me dijiste, específicamente lo que me dijiste. Realmente no estamos en ese tema, realmente tenemos que orientarnos y por eso marcamos en negrita al tema del resultado final esperado. No estamos haciendo al momento de hacer la asignación, no estamos dando una directiva, sino que estamos creando una expectativa. ¿Qué es lo que esperamos que logre la persona al final y la fecha en la que estamos solicitando que ese resultado final esté listo? Hacemos la anotación ahí de que ver la ley de Parkinson, especialmente sobre el tema de la fecha. Más adelante vamos a ver, respondiendo a esta misma pregunta, algo sobre la ley de Parkinson. Así que en ese momento explicaremos de qué se trata. Bien, el segundo paso de una asignación efectiva es el reforzar lo que le decimos reforzar el porqué. Es decir, explicarle a la persona por qué es importante o por qué razón estamos solicitando el resultado final que estamos solicitando. Es decir, que no basta solamente con decirle a la persona qué es lo que esperamos, el resultado final que esperamos y para qué fecha, sino también darle a la persona un poco de contexto acerca de cuál es la razón o qué hay detrás de esa solicitud, de qué es lo que estamos esperando. De esa forma, la persona no solamente comprende muy bien qué es lo que necesitamos que ocurra, sino también entiende el contexto en el que esperamos que ocurra. Y el tercer paso, por supuesto, tiene que ver con confirmar el entendimiento. Y el paso número tres es confirmar el entendimiento. En este paso, lo que procuramos es que la persona nos explique a nosotros lo que ha entendido, que nos diga en sus palabras cuál es el resultado esperado, cuál es la fecha y por qué estamos haciendo esta asignación. De esa manera podemos verificar que podemos confirmar que ha sido entendido nuestra asignación. Bien, esos son los tres pasos para una asignación efectiva. Dar el detalle del resultado final esperado y la fecha para la que se necesita. Reforzar el porqué o darle contexto a la persona acerca de las razones por las cuales estamos haciendo la asignación. Y confirmar, permitir que la persona nos explique en sus propias palabras para confirmar el entendimiento. Así que avanzamos. El siguiente punto tiene que ver con hacer un seguimiento inicial mínimo. La pregunta, nuevamente, tenía que ver con cómo lograr que las personas hagan lo que necesitamos que hagan sin tener que darles tanto seguimiento. Bueno, eso en parte se logra haciendo lo que le llamamos el seguimiento inicial. El seguimiento inicial tiene que ver con que no estamos verificando si la persona completó la tarea, sino que estamos verificando que haya iniciado. O sea, que lo que hacemos es que verificamos y nos aseguramos de que efectivamente la persona ya inició a realizar la asignación que le habíamos hecho. Y por otra parte está el tema de la retroalimentación inmediata y refuerzo de la expectativa, en la que tiene que ver que si cuando vemos que empezó la tarea, inmediatamente nos damos cuenta de que hay algo diferente o que dista de lo que estamos esperando, hacer la retroalimentación inmediata para que ocurra el correctivo desde el principio. De esa manera nos ahorramos mucho más seguimiento y muchos más problemas más adelante en la ejecución de la tarea. Así que hacemos dos cosas como seguimiento inicial. Uno, nos aseguramos de que haya iniciado y dos, nos aseguramos de dar retroalimentación inmediata viendo el resultado de lo que ocurre cuando recién inicia la tarea para reforzar nuestra expectativa, es decir, qué es lo que estamos esperando que ocurra. El siguiente tema, uno de lo que conversábamos en la asignación efectiva, tenía que ver con el tiempo, es decir, con decirle a la persona para cuándo necesitamos la tarea. Y en este tema es importante hablar de la ley de Parkinson, que básicamente dice algo así como que el trabajo para realizar una tarea se extiende o se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible. Eso quiere decir que por lo general, durante más tiempo le demos a una persona para hacer una tarea, más tiempo la persona le va a tomar para hacer la tarea. Es decir, que el trabajo se expande o se extiende para ocupar todo el tiempo disponible o todo el tiempo que le hemos permitido a la persona para hacer la tarea. Y como ejemplo, damos que si le decimos a una persona que tiene que hacer la presentación del avance del proyecto dentro de 2 días, versus que si le decimos que tiene que hacer la presentación del avance del proyecto versus dentro de 2 horas, aunque le digamos a la persona que lo tiene que hacer dentro de 2 horas, lo más seguro es que la persona va a encontrar la forma de hacerlo en 2 horas. Y si le decimos que en 2 días, de alguna forma la persona va a llenar el tiempo necesario para tenerlo listo justo en los 2 días. Ese es básicamente el ejemplo. Entonces, otro tema importante aquí es que cuando el problema de incumplimiento de fechas es repetitivo, es decir, que de alguna manera estamos encontrando que tenemos a algunas personas que constantemente incumplen las fechas, puede servir, no siempre funciona, pero puede servir utilizar una fecha objetivo que sea un poco más agresiva. A veces algunas personas por alguna razón durante más presión le ponemos mejor responden y de alguna manera la ley de Parkinson, para evitar los efectos negativos de la ley de Parkinson, lo que hacemos entonces es que le asignamos y le damos entre el TAR y el 85% del tiempo disponible. Es decir, y aquí viene el ejemplo, que si necesitamos una tarea que esté lista para dentro de 10 días, al asignarla le damos solo 7 días a la persona responsable para cumplirla. Es decir, que a pesar de que nosotros sabemos que la necesitamos dentro de 10 días, le damos lo que le llamamos una fecha objetivo más agresiva. Y hacemos la nota de que posiblemente esto ya lo hace sin saber que esto se llamaba o que este problema se llama la ley de Parkinson. Siempre hay mucha gente que cuando escucha sobre el tema de la ley de Parkinson dicen, ah, bueno, yo no sabía que se llamaba así, pero ya yo hacía eso. Es decir, que de alguna manera ya habían tomado algunos correctivos relacionados con hacer una asignación más agresiva de lo que realmente se necesitaba. El siguiente punto es el del seguimiento automático y las alertas, que tiene que ver con que si queremos también reducir la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer para dar seguimiento a las tareas, una de las soluciones es hacer seguimiento automático y crear lo que le llamamos alertas automáticas también. Ejemplos de herramientas que utilizamos para hacer eso, por supuesto, está el Outlook, el Microsoft Outlook, que es la herramienta no solamente de correo electrónico, sino que también sirve para asignar tareas y para crear calendarios. Entonces podemos crear, no solamente asignar las tareas, sino crear dentro de los calendarios fechas en las cuales hacemos que a través de Outlook o de herramientas como Mind Manager, que es la herramienta que estoy utilizando para hacer precisamente esta presentación en un mapa mental, y otras aplicaciones como por ejemplo Basecamp y TaskAnt, que son herramientas bastante reconocidas para el tema de administrar proyectos en entornos web. Utilizamos estas herramientas y establecemos estos puntos de seguimiento automáticos que nos permiten que tanto al responsable de la tarea como al gerente del proyecto, en este caso nosotros, recibamos estas alertas de que ha pasado tanto tiempo en esta tarea para recordarnos dar seguimiento o para que la persona sepa que tiene que reportar el avance de lo que lleva hasta ese momento automáticamente. De esa manera no tenemos que estar encima de la persona dando seguimiento, es decir, Y en vez de solamente poner la fecha objetivo, creamos algún punto automático de seguimiento en el cual la persona tenga un recordatorio de qué es lo que estamos esperando para ese momento, para un reporte intermedio, que es parte de lo que viene también en el tercer punto, que es el crear, para no tener que dar tanto seguimiento, también el crear desde el inicio lo que le llamamos los puntos de revisión programados. Con ello estamos hablando, por ejemplo, de que verificamos el resultado de forma tangible, aunque no se puede inspeccionar en persona. Es decir, que solicitamos a la persona que no solamente nos dé el estatus de que, bueno, yo tengo el 40% de avance, que por lo general siempre es un estimado que no es muy confiable. ¿Por qué no 35%? ¿O por qué no 47%? ¿Por qué 40% y no 42%? ¿Sí? Entonces es un poco complicado a veces poder tener un estimado bastante fiable. Así que una de las cosas que es más importante, en vez de enfocarnos en esos estimados, es el tener lo que le llamamos una prueba tangible de que el trabajo se está haciendo. De esa manera evitamos las historias y lo que decimos nos enfocamos en los hechos. O sea, ¿qué es lo que hay hecho? Muéstrame qué es lo que hay. No qué porcentaje de avance hay. Muéstrame físicamente qué hay. Entonces, para hacer esto, una de las cosas que hacemos es que establecemos las reglas claras para todos. Es decir, que sin las evidencias tangibles, se considera que la tarea sigue pendiente, es decir, que no está cerrada. Y para ello podríamos admitir fotos, una demostración de los scripts o de las líneas de código, la cantidad de líneas de código que lleva programadas, si es un programador de software, la captura de las pantallas que demuestren el avance de los reportes o de las interfaces de usuario que están creando y demás. Estoy hablando de proyectos tecnológicos, por supuesto, o de otros tipos de pruebas que pudieran capturarse en una pantalla de una aplicación. O de alguna manera informe impreso de pruebas de ping si estás haciendo una verificación de una red en la cual haces unas pruebas simplemente para verificar y confirmar que los puntos están vivos y que la persona guarde una evidencia tangible de que se verificó, se hizo una prueba hacia que esos puntos estaban ya funcionales. El otro tema importante es que la prueba tiene que ser inmediata, es decir, el miembro del equipo dice, bueno, te lo mando mañana, ya la tarea está hecha, pero la evidencia te la mando mañana o yo consigo la firma mañana, ya el usuario me aceptó, verbalmente me aceptó, pero yo te consigo la firma mañana. La respuesta, la única respuesta admisible en este caso, ¿y por qué no ahora? Independientemente de cuál sea la explicación, si queremos asegurarnos de que no haya historias, tenemos que asegurarnos de que te lo mando mañana o te lo consigo mañana sea inadmisible. De esa manera también la persona ya sabe que inmediatamente, a menos que consiga la evidencia para hoy o para el momento en el que está reportando que está cerrada la tarea o que se ha cumplido la expectativa que habíamos establecido en un principio, no se considera cerrada, a menos, por supuesto, que presente la prueba en ese justo momento que esté reportando que la tarea está completa. Bien, el otro tema importante es que una de las cosas que hacemos en el seguimiento, que nos ayuda también a reducir la necesidad de estar dando seguimiento tan constante, es hacer un tipo de pregunta en la cual solicitamos que, sabiendo lo que sabe la persona hasta ese momento en el que estamos dando seguimiento y con el avance que tiene en ese momento, o sea, con lo que sabes y lo que has avanzado hasta hoy, vas a poder cumplir el compromiso, es decir, el compromiso que establecimos al momento de la asignación. ¿Se va a poder cumplir sí o no? Eso es parte de nuevo de las revisiones intermedias, porque no es solamente saber cuál es el avance, sino dame tu nueva evaluación con lo que sabes hoy. Esa es una de las herramientas más valiosas. ¿Y qué es lo que sucede? Por lo general, cuando hacemos un estimado para una tarea, por lo general partimos con información limitada, pero inmediatamente empezamos a trabajar en la tarea. Empezamos a tener más información acerca de lo que estamos haciendo o empezamos a descubrir cosas que no habíamos pensado, que no nos habíamos dado cuenta al momento de hacer el estimado inicial. Y, por supuesto, entonces nos damos cuenta de que es posible la persona nos dé un nuevo estimado basado en que tiene más información. Lo que tenemos que apreciar es que posiblemente sí sea un poquito más de tiempo del que habíamos asignado, pero lo más importante es que va a ser un mejor estimado, porque con mayor información y habiendo empezado ya a hacer la tarea, por supuesto, la calidad del estimado empieza a mejorar. Así que ahí ganamos con eso y, por supuesto, logramos también que no haya una sorpresa más adelante o en el siguiente punto de seguimiento. El otro tema importante de estos puntos de revisión programados es que logramos un compromiso renovado. Al verificar que la persona le volvemos a preguntar, ¿vas a poder cumplir el compromiso? La persona pueda, de nuevo, teniendo más información y habiendo, ya, habiéndose ya metido de lleno en la tarea, puede confirmar, podemos renovar el compromiso con el nuevo estimado o con el estimado que habíamos hecho originalmente. El otro tema importante es que si el estimado cambia por cualquier razón, renovamos que tenemos las puertas abiertas para que seamos avisados inmediatamente. Uno de los grandes problemas que existen en este tema también de la asignación de tareas está relacionado con el tema de que muchas veces, dependiendo de la cultura organizacional, las personas sienten temor de ser portadores de malas noticias. Entonces, la gente prefiere no reportar que existen problemas o reportar que todo está bien y luego tratar de corregir el problema sin que nadie se dé cuenta. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos y luego entonces cuando nos enteramos del problema resulta que ya resulta tarde poder tomar alguna acción. Así que una de las cosas que hacemos es que en estas revisiones intermedias nos aseguramos de renovar nuevamente la invitación a que seamos informados inmediatamente de cualquier causa que pueda atrasar el cumplimiento de la tarea o causar impactar negativamente el cumplimiento de la tarea. Y asegurarnos de que no vamos a tomar ningún tipo de represalias con la gente que son portadores de malas noticias. De hecho, en la cultura que deberíamos establecer en el proyecto es que el que se queda callado es el enemigo, no el que levanta la mano y dice que hay un problema, sino el que no lo dice. El siguiente punto tiene que ver con terminar todas las reuniones, especialmente las de seguimiento, con un plan de acción. Es decir, que no nos sentamos con la persona y decimos, ah, ¿cuánto va? Esto, va a un porcentaje de avance tanto, y simplemente hablar de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, sino también terminar en este momento qué tareas estás haciendo, qué acciones estás tomando inmediatamente sales de la reunión. Cuéntame en qué es lo que vas a estar trabajando inmediatamente sales de la reunión. Es decir, tareas concretas y acordadas en las cuales nos confirme también que la persona está tomando acciones que lo acercan o tareas que son conducentes a cerrar la asignación, a completarla. Es simplemente otra verificación que hacemos para asegurarnos también de que las prioridades están claras y de que las personas no están tomando pasos en falsos. El siguiente tema también tiene que ver con establecer durante esa reunión lo que le llamamos establecer cuándo va a ser, revisar cuándo va a ser el nuevo punto de avance. De esa manera, también ya queda establecido como una tarea, inclusive el seguimiento. Entonces la persona ya sabe también cuándo es la próxima vez y qué es lo que vamos a estar verificando en ese momento. Así que de esta manera hemos dado básicamente tres estrategias. La número uno es que el éxito del proyecto se asegura desde el inicio del proyecto y el éxito de la tarea se asegura desde su asignación. Así que ahí vimos algunos temas a considerar al momento de hacer la asignación. El segundo tema, la segunda estrategia, tiene que ver con el seguimiento automático y el establecimiento de alertas, utilizando, por supuesto, las herramientas tecnológicas a nuestra disposición. Y el tercer punto es el de crear los puntos de revisión programados desde el inicio, que nos permiten también no tener que estar encima de la persona para estar dándole seguimiento constante, sino simplemente establecer cuáles van a ser de antemano los puntos en los que vamos a estar haciendo revisión para el cumplimiento de las asignaciones. Así que con eso respondemos a la pregunta, ¿cómo lograr que las personas cumplan sus asignaciones sin tener que darles tanto seguimiento? Obviamente, dentro de todas estas estrategias, hay que ver cuáles pueden ser implementadas de la forma más fácil y rápida y que puedan tener el mayor impacto en el proyecto en un corto plazo. Y luego tratar de implementar las demás. Pero primero hay que encontrar lo que le llamamos los quick hits o algún éxito rápido. Identificar qué cosas podemos aplicar de inmediato y que nos den resultados de inmediato y luego ir implementando las otras estrategias. Así que eso es todo, nos vemos en el próximo video.